Seguimos en nuestro tiempo, seguimos en el tiempo del curso de acceso con Historia del Arte. Vamos hoy a hablar del Partenón. Vamos a hablar del Partenón, pero primero a mí me gustaría, bueno, dar la bienvenida en primer lugar a la profesora Esther Alegre. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Como digo, hablaremos del Partenón, algo pues bastante conocido, pero a mí me gustaría entrar un poco en lo que es el mundo del arte griego y la arquitectura. ¿Qué relación hay entre la arquitectura y el concepto de belleza dentro del arte griego?
Vamos a ver, el concepto de belleza dentro de lo que es la cultura griega es fundamental. Platón se refería a ella como el bien, como la gran aspiración, ¿no? En arquitectura, el concepto de belleza se va, bueno, en arquitectura y en general en todo lo que es el arte griego, porque en escultura también, pero parece que en arquitectura se plasma de una manera más concreta. El concepto de belleza tiene una relación directa con lo que es el concepto de armonía y el concepto de proporción. Es decir, la belleza se representa mediante la armonía de las proporciones, y esta armonía de las proporciones se establece a través de relaciones matemáticas entre cada una de las partes. De tal forma que la arquitectura griega y en concreto cada uno de sus edificios normalmente se desarrolla a partir de un módulo matemático que es el que está estableciendo las proporciones de todo el conjunto. Ese módulo matemático es el que va a determinar las medidas de cada uno de los elementos del conjunto arquitectónico. Esta proporción numérica es lo que, de alguna manera, objetivamente permite establecer el concepto de belleza ideal griego. En este sentido, claro, el concepto de belleza está absolutamente relacionado con la filosofía, con el hecho de aspirar al bien y a la belleza ideal, pero al mismo tiempo está relacionado con la matemática, con la filosofía pitagórica, desarrollada por Pitágoras, con todos esos conceptos matemáticos que relacionan todos los aspectos de la cultura griega.
Es algo novedoso, quiero decir. Se ha dado este concepto de belleza, esta aspiración de belleza, con unos conocimientos matemáticos impresionantes, como luego veremos también ya cuando entremos en lo que es el Partenón, simplemente la explicación de las proporciones pues impresiona. ¿Esto se ha dado en otras culturas anteriores o contemporáneas de la griega?
Esta idea de belleza, esta aspiración a la belleza ideal, que es realmente a lo que tiende todo el arte griego, y hacerlo de una forma objetiva, o sea, que la aspiración a esa belleza ideal sea objetiva a través de esos módulos, de esos cánones, es propiamente una creación griega. Y es una creación griega que luego ha impregnado toda la cultura occidental. La retomará Roma. Roma la retoma de una manera diferente, pero la retoma a través de la utilización de los órdenes clásicos y a través de la aplicación de esos órdenes clásicos como un canon a seguir. Y luego se vuelve a retomar nuevamente en el Renacimiento, y a partir del Renacimiento impregna toda la cultura occidental, pues prácticamente hasta el siglo XX.
Pero lo que sí hay que decir, por lo tanto, que ellos son innovadores.
Ellos absolutamente innovadores.
Totalmente, y luego, bueno, lo que viene después es otra cosa.
Absolutamente innovadores. Los griegos son, yo diría que creadores de un nuevo concepto y una nueva cultura. Indudablemente nosotros somos deudores de todo lo que es la filosofía clásica, la filosofía griega. Somos deudores de todos y cada uno de sus conceptos. Y también somos deudores de cómo esos conceptos filosóficos ellos consiguieron irlos plasmando de una manera concreta en cada uno de sus aspectos de la vida. Digamos, el arte es una aspiración clara de la cultura griega. El arte entendido como belleza. Nosotros hemos heredado el concepto de belleza de los griegos, pero ellos la hacen belleza objetiva. No muchas veces como nosotros la recibimos, como esa belleza dentro del ideal romántico, que es una belleza subjetiva que viene de los sentidos de cada uno, de cada sujeto. No, ellos la hacen objetiva a través de este juego de las proporciones, ¿no? De estos juegos matemáticos.
Es un concepto que no solo es estético, va más allá de lo que es.
Claro, la estética está absolutamente relacionada con la ciencia en este caso, ¿no? Por lo menos con lo que nosotros entendemos como ciencia, porque ellos siempre lo entienden como filosofía.
Y vamos a entrar un poco en lo que es el templo griego, porque tiene un significado especial. ¿El significado del templo griego cuál es?
El templo griego, me gusta a mí explicar esto porque realmente la religión griega, que está formada por una gran cantidad de dioses, es una mitología, dioses que toman forma humana, que viven como humanos, o sea, está realmente hecha a imagen de la vida humana, ¿no? Todo lo que es la mitología griega. Cada uno de esos dioses van a propiciar, digamos, el destino del hombre. El del hombre individual está marcado por fuerzas misteriosas, pero el del hombre en sociedad, en conjunto, está marcado por esos dioses. En ese sentido, el templo griego no va a ser un lugar de culto, no va a ser un lugar de culto, de reunión para los fieles, sino que va a ser el lugar donde habita el dios. Es un lugar sagrado para el dios, al que solo va a tener acceso el sacerdote. Por lo tanto, esta idea, los fieles se quedarán en la parte exterior del templo. Por lo tanto, esta idea va a marcar el programa arquitectónico del templo de una forma muy clara, igual que en la época cristiana, el que sea el templo un lugar de culto marca la estructura de las iglesias románicas o góticas, ¿no? En el templo griego es un lugar destinado al dios. Por lo tanto, va a tener una importancia muy grande toda la parte externa del templo, porque además se contempla como un objeto individual. El templo es un objeto individual, el marcado normalmente en un paisaje especial.
Hemos hablado antes, muy de pasada, se ha nombrado los órdenes griegos. Aquí vamos a centrarnos en el orden dórico. Quizá primero, pues, una pequeña presentación de lo que son, qué significa esto de orden.
Sí. Vamos a detenernos un poquito más en el orden dórico porque es el primero y porque es, digamos, el orden del Partenón, que es lo que hemos venido a hablar. Pero indudablemente hay que hablar un poco de los órdenes clásicos, lo que significan. Dentro de esa idea de proporciones, de simetría, y dentro de esa idea de los edificios como objetos independientes, lo que los griegos inventaron fueron los órdenes clásicos, que es realmente el sistema de colocar los elementos externos del templo de una forma canónica, o sea, de una forma ordenada, en la que cada pieza se corresponde con la otra. Es decir, en un sistema que es el dórico, en el que cada pieza de ese orden dórico se corresponde uno con otro, es decir, los triglifos y las metopas se corresponden con los frisos, con los capiteles o con las columnas, el dórico, el jónico, el corintio igual. O sea, son formas canónicas de distribuir los elementos dentro de los edificios.
¿Y había algún criterio para elegir un orden u otro?
Más que criterios, hay épocas. Hay épocas. El orden dórico es el primero. El jónico surge también más o menos en la misma época, pero se utiliza menos, son de la época arcaica, aunque luego el gran templo clásico, que es el Partenón, es el que lo va a utilizar. Durante la época clásica se utilizará mucho el jónico y luego en la época helenística pues se utilizan en general todos y mezclados.
Bueno, hemos hablado ya, claro, pero hemos hablado de lo que es el orden dórico y para enmarcar pues el Partenón hay que hablar de la Acrópolis. ¿Qué es exactamente, para todos aquellos que no la conozcan, qué es exactamente primero una Acrópolis? Uh-huh. Y luego nos centramos en lo que es la Acrópolis de Atenas.
Sí, Bueno, digamos que las acrópolis eran las partes más altas de las polis griegas, eran los sitios donde se, en principio, eran sitios defensivos dentro de la, dentro de lo que eran las polis arcaicas, y luego se irán determinando como los lugares donde se van a situar los templos, se van a convertir tanto en lugares defensivos como en lugares sagrados. En algunos casos también se sitúa ahí el palacio del gobernante o la casa del gobernante. Al final se van a convertir en zonas fortificadas y las zonas más altas de la ciudad, y donde se van a encontrar los edificios de mayor relevancia de las polis griegas. La Acrópolis de Atenas, durante las guerras médicas, sufre una devastación, todo lo que es la ciudad de Atenas y en concreto los edificios de la Acrópolis. Atenas sale victoriosa sobre los persas de las guerras médicas y se produce, digamos, la gran eclosión de Atenas, una eclosión tanto económica, pues se convierte como en una polis imperialista sobre el resto de las polis griegas, política. Se produce el desarrollo de la democracia ateniense en ese momento, y cultural, sobre todo en la época de Pericles. Pericles es el gobernante de Atenas, se va a rodear de filósofos, de artistas, de literatos que van a estar apoyando el desarrollo de esa cultura clásica.
Estamos hablando, y un poco para centrar, del siglo V a.C.
El siglo V a.C. Dentro de todo ese programa de engrandecimiento de Atenas, que se desarrolló en la época de Pericles, se encuentra desde luego la reconstrucción de la Acrópolis, ¿no? Esa Acrópolis que había sido pues un poco arrasada o devastada durante las guerras. Pericles determina que Fidias, el gran escultor, sea el director general del desarrollo de la Acrópolis, y se rodea además de dos arquitectos destacados, que son Ictinos y Calícrates, que van a ser realmente los arquitectos que van a desarrollar el Partenón. Con ello, bueno, pues se produce la reconstrucción de varios templos, como es el Erechtheion, fundamentalmente el templo principal, que es el Partenón, ¿no?
Y aparte de estos dos templos, bueno, ya hemos dicho que hablaremos del Partenón ahora, pero ¿hay algo más dentro de la Acrópolis?
Bueno, se reconstruyeron los propileos, que son la zona de entrada a la Acrópolis, y luego en las laderas de la propia Acrópolis pues se construyó otro gran templo destinado a Zeus, se construyó un Odeón, o sea, se reformó todo lo que era la colina de la Acrópolis, pero fundamentalmente la zona alta donde se sitúa el Partenón, al que da entrada la parte de los propileos, se convierte en un lugar sagrado. En un lugar sagrado, pero también de propaganda política de lo que es la Atenas clásica. Esta es, digamos, la gran aportación de lo que es la reconstrucción de la Acrópolis en este momento.
El Partenón es un templo griego dedicado, por tanto, como ya hemos dicho antes, pues a dioses, en concreto a una diosa.
A la diosa Atenea Partenos.
Bien, vamos a entrar ya en lo que es este, en lo que es este templo. ¿Cómo podríamos empezar a describirlo?
Bueno, el Partenón es un templo, ya lo hemos dicho, de orden dórico, y por tanto va a desarrollar todo lo que es este orden. Es decir, va a tener, no va, su columna no va a tener basa, va a ser una columna estriada, su capitel va a estar formado por el ábaco y el equino, su cornisa va a estar formada por triglifos y metopas, o sea, va a tener todas las características propias de lo que son el orden dórico, que bueno, yo creo que con este repaso es más que suficiente. Pero el Partenón, además de recoger, digamos, toda la tradición del orden dórico, lo que hace es aportar muchas innovaciones a lo que es esta arquitectura. En concreto, en el sistema de proporciones, lo que se han llamado las correcciones ópticas, que son muy importantes, y lo que es el desarrollo de un cierto espacio interior que hasta ese momento la arquitectura de los templos dóricos no había contemplado hasta ese momento.
Pues vamos a empezar hablando de las proporciones que son importantísimas en el templo griego y en concreto en el Partenón.
Sí. Como hemos dicho, la arquitectura griega tiende a esa belleza ideal. Esa belleza ideal, en realidad, es un sistema de proporciones basada en un canon. Y esto es así en el Partenón, en todo el Partenón. Es decir, a partir de un módulo, cada una de las piezas que componen cada uno de los elementos arquitectónicos del Partenón están relacionadas y proporcionadas con ese módulo original. De tal manera que, bueno, pues realmente cuando se han realizado restauraciones del Partenón, reordenaciones de los elementos del Partenón, cada una de las piedras del Partenón tenía su lugar dentro del conjunto. Y no se podía mover, porque si no, realmente el Partenón se descomponía de alguna manera. Esto está también muy relacionado, bueno, me gusta volver a repetirlo, con esa tendencia a la búsqueda de una belleza ideal basada en esas proporciones matemáticas y a un sistema de lo que se ha llamado las correcciones ópticas, que idearon los arquitectos del Partenón para este edificio. ¿Por qué? Porque ellos lo que jugaron fue a no solamente cumplir con esas proporciones matemáticas, sino que eso se transformara en una imagen externa, en algo que se podía ver.
De hecho, en esto de las correcciones ópticas, las columnas en algunos, vamos, están a veces inclinadas o son más gruesas en una parte que en otra. Eso, claro, el ojo lo percibe al revés, lo percibe como pura proporción y pura belleza.
Exactamente, exactamente. Ese es el tema. O sea, lo que se va haciendo es ir corrigiendo las posibles desproporciones que el espectador puede percibir con su vista, que son desproporciones visuales, aunque no reales, pues esas desproporciones visuales, lo que los arquitectos del Partenón van haciendo es irlas corrigiendo con esas correcciones ópticas, de tal manera que una línea recta se puede curvar, se curva para que nosotros la podamos ver perfectamente recta, mientras que su realidad es que no va perfectamente recta, o lo que tú has comentado, ¿no? Una columna es más gruesa de lo que debería de ser, las columnas de las esquinas son más gruesas de lo que deberían de ser con respecto a otras que se van adelgazando para que el ojo las perciba todas exactamente iguales en esa visión en perspectiva que tiene el ojo, ¿no? Entonces, esto es un sistema realmente innovador que se pone en marcha en un edificio de enormes proporciones para la época y en el que, como he dicho, cada una de las piedras tiene un lugar determinado. Es decir, cada una de las piedras se labró para ese lugar.
Se ha desmontado el Partenón varias veces, bueno, por distintos avatares, que no vamos a entrar en eso. Se ha vuelto a montar, de hecho ahora mismo están volviéndolo a montar, y entonces esto tiene que ser un verdadero lío, aunque no sea muy correcta la palabra. Quiero decir que cada vez que se monta o se desmonta, pues bueno, porque han considerado que la vez anterior no estaba correctamente montado y vuelven a montarlo, eso, claro, dura años.
Claro, y además tienen que tenerse... Antes de empezar a mover nada, hay que tener un proyecto previo, tal y como realmente lo tuvieron en su momento los arquitectos que lo hicieron. Porque si no, luego el resultado es que no existiría el Partenón. Entonces hay que tener ese proyecto previo, hay que tener ese estudio previo en el que se sabe, digamos, todo. Por eso el Partenón también está tan sumamente estudiado, aparte de la fascinación que supone esa tendencia a la simetría, esa tendencia a la perfección, a la armonía, ese juego de distorsionar las cosas buscando la armonía, ¿no? O sea, que parecen conceptos diferentes, ¿no? Que tanto, bueno, pues que tanto nos sugiere a los estudiosos, ¿no? Pero aparte de eso es que ha sido absolutamente necesario hacer todos esos estudios para poder abordar, pues, esas reconstrucciones o limpiezas o restauraciones del propio Partenón, ¿no?
El interior, que hablábamos que el interior pues también es diferente a otros templos, por el tamaño, entre otras cosas.
Exacto, por el tamaño, pero no solamente por eso, sino porque realmente demuestra un interés por el estudio del espacio interior que la arquitectura griega hasta ese momento había desechado de alguna manera. O sea, la arquitectura griega entendía que el edificio era un objeto exento al medio del paisaje, que lo estudiaba en medio de ese paisaje y que lo estudiaba como un objeto exterior, es decir, a recorrer en el exterior, pero sin darle importancia al espacio interior. En el Partenón, por primera vez, bueno, pues lo que es la cela, la enorme cela que recoge la imagen de Atenea, o que recogía la imagen de Atenea, se va a dividir en tres naves. En tres naves mediante columnas dóricas que sustentan una cubrición de madera con casetones de tal forma que parece que el espacio quiere envolver a la diosa, ¿no? A esa enorme estatua de la diosa que ideó Fidias y que esculpió Fidias. O sea que el espacio interior está jugando un juego que hasta ahora no había tenido, ¿no? Envolvente hacia la diosa. No es un espacio indefinido, sin más, como había sido hasta esos momentos los espacios interiores griegos.
Fidias, ya, bueno, ha salido de nuevo Fidias y ahora sí me gustaría un poco pues hablar de la decoración escultórica de Fidias y también de pues todo su taller.
Fidias es el director de obras de la Acrópolis. Y como tal, es el director de obras del Partenón. No es el arquitecto, pero sí es el director de obras. Y lo que sí es desde luego el escultor del Partenón. Él y su propio taller, ¿no? Porque realmente no, él no hubiera podido abordar el trabajo de realizar todos los relieves del Partenón y una parte de los relieves de la Acrópolis y la gran Atenea, ¿no? Entonces, en una parte de esos relieves los va a realizar su taller siempre dirigido por él. Fidias lo que hace es integrar, no es que integre la escultura en la arquitectura del templo griego, porque eso ya se había ido realizando anteriormente. Lo que hace Fidias es integrar a esa escultura y a ese templo griego las ideas de propaganda política, que es realmente lo que, digamos, todo el juego de las esculturas del Partenón recogen. O sea, al final el Partenón, aparte de, digamos, un edificio de una calidad imponente, un edificio exponente de lo que es la Grecia clásica, indudablemente lo que es un edificio que manifiesta el poder de Pericles, de la Atenas de Pericles, ¿no? De esa Atenas imperial. Entonces Fidias lo que hace es transmitir esa idea a las esculturas del Partenón.
¿Y cómo lo logra? ¿Cómo lo transmite?
A través del desarrollo iconográfico que hace fundamentalmente en los triglifos, en las metopas y en los frontones del Partenón, donde va a ir desarrollando todo lo que es la centauromaquia y la lucha entre los titanes. Entonces, él lo que está es representando esa victoria de Atenas sobre sus enemigos. Realmente eso es lo que Fidias quiere transmitir fundamentalmente, pero me gustaría recalcar que por encima del mensaje concreto, lo que hace Fidias es aunar por primera vez el sentido de propaganda política a través de la escultura en un edificio tan público como se va a convertir el Partenón, o sea, en un edificio en el que transmite esa grandeza del poder ateniense. Esto, desde luego lo va a ser retomado, estas ideas van a ser retomadas por la Roma imperial, ¿no? Y realmente será en la Roma imperial donde el relieve histórico se convierta en uno de los mayores canales de propaganda política. Esto es, digamos, lo que se había desarrollado anteriormente en otras culturas, pero en la cultura griega lo establece por primera vez Fidias en el Partenón.
Es decir, que de alguna manera también nos lega eso, es la propaganda sí, por la imagen.
A través de, exacto. También me gustaría comentar un aspecto que siempre llama mucho la atención, ¿no? Porque dentro del ideal de belleza que nosotros tenemos de la Grecia, sobre todo de la Grecia clásica, a través de sus magníficas esculturas o a través de sus edificios, la imagen que nosotros tenemos es la de el mármol blanco, esa imagen, digamos, tan tan limpia, ¿no? Lo que habría que decir es que en el Partenón y en todos los edificios griegos y en una gran parte de las esculturas había zonas concretas que se pintaban y que se estucaban y estaban llenas de color, llenas de colorido. O sea que la imagen que nosotros muchas veces tenemos de los edificios clásicos con la piedra desnuda, con el material al aire, es una imagen distorsionada por lo que hemos heredado y por las restauraciones que luego se han hecho pensando que esa era la imagen más adecuada, cuando en realidad la visión real era la de una arquitectura llena de color.
Ya para terminar, ¿se puede comentar algo más del Partenón? Aunque yo creo que, bueno, que está bastante, bastante comentado, pero para terminar, ¿alguna cosa más que decir?
Bueno, a mí me gustaría también recalcar un poco la idea de lo que ha sido la imagen del Partenón como el edificio clave dentro de lo que es el arte y la arquitectura griega y realmente, digamos, lo que ha sido el arte griego para la cultura occidental, ¿no? Como la aspiración máxima de belleza y, por lo tanto, el Partenón como el gran edificio que manifiesta la belleza clásica y a la que realmente desde el Renacimiento se aspiraba, ¿no? Se aspiraba igualmente. Aún así, ha habido otros muchos edificios que han inspirado, ¿no? Como los templos arcaicos de Paestum y otros muchos edificios griegos que, bueno, pues que luego se han ido estudiando, como los templos de Delfos y otros muchos más, donde se han ido también averiguando otras interpretaciones de lo que también es la arquitectura griega, incluso, bueno, pues los propios teatros, edificios públicos para espectáculos, edificios públicos para el desarrollo de la democracia ateniense, como los voluteriones y otros muchos edificios. O sea, no solamente hay una arquitectura de templos y de templos tan emblemáticos como es el Partenón.
Sí, lo que ocurre es que también en épocas pues, muy posteriores, por ejemplo, con el arte neoclásico, pues parece como que se reproducía de alguna manera
sí.
Muchos partenones.
Sí, sí, sí. Ya digo que realmente la aspiración de épocas larguísimas de la arquitectura occidental ha sido a imitar o a reproducir esa belleza clásica que se transmitía a través de edificios como el Partenón. Indudablemente han sido edificios emblemáticos, no solo en su época, sino por la enorme trascendencia que han tenido posteriormente.
Bueno, aquí decir que en el próximo programa vamos a hablar de la Catedral Gótica. A todos nuestros alumnos, pues hay programas de historia del arte en el que, porque parece un salto grande, ¿no? Parece uh-huh. que saltar del Partenón a la Catedral Gótica nos dejamos bastantes cosas por medio. Bueno, es inevitable en los programas de radio, pero todos ellos están y hay pues muchos programas en los que he hablado de románico y de otro tipo de artes y lo pueden encontrar en Telunet. Eso es importante, ahí están, ahí hay pues un archivo importante de programas anteriores, de otros cursos, de otros años, y ahí están. Seguiremos, por supuesto, en años posteriores hablando de otros tipos de arte, pero puede parecer un poco raro este salto, pero hemos hablado también
sí,
de arte románico.
No, y la
de
idea
artes.
También es un poco ir afianzando conceptos y no hablar cada año de las mismas cosas, sino ir ampliando los conceptos y que se puedan bueno, pues escuchar conjuntamente los programas de un año con otro.
Pues hasta muy pronto, hasta el próximo programa.
Muchas gracias.